Queridos hermanos, ustedes saben que en el inicio de marzo el coronavirus vino a Ecuador y desde entonces hemos estado en crisis, una crisis grande. No pudimos salir ni a trabajar en muchas cosas. A algunos el virus les tocó gravemente y sufrieron mucho. Conocidos que estaban enfermos, un vecino que murió, amigos que no tenían trabajo o hijos que tuvieran que hacer clases en la casa, que no es fácil. Niños que tienen miedo de salir de casa por la enfermedad. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿no es cierto? Que nos preguntemos sobre la vida, sobre la situación y sobre el porvenir. ¿Cómo debemos seguir en esa situación? ¿Cómo pagaremos nuestras deudas? Muchas personas piensan que el virus es un castigo de Dios, la pandemia, el coronavirus que toca a todo el mundo. Otras pueden analizar en detalle qué profecía de la Biblia está cumpliéndose hoy. Y otros esperan que mejore y que podamos continuar nuestra vida como antes. Y también, afortunadamente, hay personas que se hacen la pregunta, ¿qué quiere enseñarme Dios en mi propio camino, en mi vida? No de otros, en mis pecados, no de otros. Y pienso que podemos encontrar muchas respuestas en la Biblia por hoy día. Por eso vamos a escuchar la Biblia en Joel 2, donde encontramos la misericordia de Jehová por medio de un consejo, la llamada por arrepentimiento. Con respecto a este tema, tengo tres preguntas fáciles de recordar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cuándo debemos arrepentirnos? ¿Cómo debemos arrepentirnos? ¿Y por qué debemos arrepentirnos? El primer punto, ¿cuándo debemos arrepentirnos? La situación en que encontramos a Joel es la misma que hoy en día. En el primer capítulo leemos que la vida terrenal y la vida espiritual de las israelitas eran malas. Los desastres pasaban. Toda la situación clama por justicia. Y en esa situación, Joel predicaba ante Judá, quería advertirles, ¿para qué? Leamos el versículo 1 de este capítulo. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores en la tierra, porque aquí viene la razón, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová viene. ¿Por qué necesita pedir, Joel, la venida del día de Jehová? ¿Qué día es? Necesitan saber que muchas veces los israelitas tenían unas ideas extrañas sobre Dios. Muchas veces leemos en la Biblia que piensan en forma muy arrogante sobre sí mismos. Creían que porque eran judíos, nada malo les pasaría. Tenían confianza en sus raíces, como leemos en los libros Samuel y Reyes. No creían que Dios era su rey. Claro, no podían decir que no creían en Dios, sino que lo mostraban por sus actos. Hacían otros dioses, ponían confianza en otros países con sus fuerzas y, por otro lado, muy contradictorio, creían que porque eran hijos de Abraham, Dios no les castigaría. Esperaban que Dios quisiera librarles cuando hubiera problemas. Una reflexión, hermanos. En mi propia vida, a veces hago lo mismo. Creo que puedo guiar mi propio camino sin ayuda de Dios. También con un corazón renovado, después del arrepentimiento, nuestras vidas, nuestros corazones, pueden ser tirados al primer pecado del hombre, la independencia de Dios. Quiero hacer que lo que yo pienso sea bueno. Pero tengo que, y ustedes también, volver de esta manera de pensar y hacer. ¿Antes de qué? Joel estaba advirtiendo al pueblo de Judá, porque el día de Jehová vendría. Estaba cercano. Podría ser mañana, podría ser la próxima semana, podría ser el próximo año. Ningún ser humano lo sabe. Sin embargo, el significado en nuestras vidas es igual. Entonces, la respuesta a la pregunta en este primer punto, ¿cuándo debemos arrepentirnos? Respondámosla con hoy, ahora, antes que mañana. No esperes hasta mañana o hasta después. Como leo en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quizá usted piense, el día de Jehová, ¿cuándo será? Tal vez tengo un poco más de tiempo para hacer las cosas desde mi propia visión y luego podré arrepentirme. Ojo, el versículo anterior, el versículo 11, no deja espacio para pensar de esta manera. ¿Por qué no? Escuche, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá? Nadie. Todos estarán bajo este juicio de Dios. Nadie podrá escapar o resistirlo. La pregunta no es ¿cuándo viene el día de Jehová? Sino ¿estoy listo para recibir ese día? Porque me arrepentí y huí a Jesús. Volví a Dios. Cambié mi camino ante Dios. Según Ezequiel 33, versículo 11b, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dejaré los malos caminos atrás y caminaré en un nuevo camino a Dios. Entonces la respuesta es clara. ¿Cuándo debo arrepentirme? Ahora. Seguimos al segundo punto. ¿Cómo debemos arrepentirnos? Muchas cosas en este mundo no son reales, ¿verdad? No son fundamentales, no son eternas tampoco. Por ejemplo, ¿qué nos enseñan las películas de Hollywood? Sobre el amor, se puede comprar amor o elegir entre muchas mujeres cada semana otra, súper fácil. ¿O qué encontramos en el internet estos días? Muchas noticias con respecto al COVID, pero son falsas, no son creíbles. Entonces muchas cosas del mundo son volátiles, superficiales. ¿Y cómo vamos? Si estamos hablando sobre arrepentimiento, de la misma manera, ¿tiene que ser volátil también? ¿Solo por una semana? ¿O superficial? ¿Solo en un lado de su vida? ¿Solo deja de tomar, pero no deja de pelear, discutir con su esposo o esposa, o lo contrario. Hermanos, por supuesto, la respuesta será no. No puede hacerlo de la manera del mundo. Debe ser de la manera de la Biblia y que cuente la Biblia sobre el arrepentimiento. Debe ser profundo, de verdad, algo central en su vida espiritualmente. Niños, ustedes saben que es central en la vida. Pongan una mano en su pecho al lado izquierdo. ¿Qué sienten allí? Un corazón palpitante. Si hubiera un accidente grave, ¿qué haría el doctor primero? Sentiría si es el corazón late, porque es un señal de vida. Es el centro de la vida. Así también espiritualmente. Y es por eso por lo que la Biblia habla sobre un corazón nuevo. Es profundo, es central. Causa efecto en todas las partes de la vida. Por eso es central y profundo. El texto 12 dice, todo vuestro corazón. Ninguna parte de su corazón puede estar sin alterarse. Todo vuestro corazón. Cuando pasa algo muy bueno, hermoso, por ejemplo, la puesta del sol tan hermoso de la naturaleza, o un regalo de un amigo tan precioso, no se puede olvidar muy fácilmente. Tampoco así. El arrepentimiento es algo tan profundo en su centro de vida, tan impactante, toca su sentimiento profundamente. Va a sentir que sus pecados son malos. Su vida está mal. Y esto causa un dolor. Porque sabe que es ante Dios que hizo mal. Ve el alcance de las acciones en las que se había estado extraviando. Y abre paso al anuncio de la misericordia. Causa un gran cambio, una conversión. Y va a volver. ¿Por qué volver? Desde el inicio se fueron al otro lado, siguiendo al diablo, al pecado, al mundo, según el pensamiento de su corazón pecaminoso. Entonces, el arrepentimiento deberá ser real, profundo y deberá tocar a toda su vida. Como nos enseña el Catecismo de Heidelberg del domingo 33, en que nos pregunta ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Y la respuesta es de dos, la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no solo es un dejar de los pecados superficialmente, no más hacer pecados visualmente, no, es una muerte del hombre viejo y una vivificación de hombre nuevo. Va a ser un ser humano nuevo, que hace cosas nuevas, que piensa en una nueva manera, diferente sobre Dios, porque antes pensaba que Dios podría ser injusto y no castigaría los pecados. Pero ahora cree que Dios necesita castigar los pecados porque es justo. Antes pensaba que no era importante amar a sus prójimos, su esposo o su esposa, su vecino, vecina o a su jefe. Pero los actos del hombre nuevo son diferentes. Mostrará que el amor de Dios afecta a otros alrededor de sí por sí mismo. Va a mostrar cómo era el ser humano cuando Dios lo creó bueno. Va a volver a como Adán era antes de caer en pecado. O mejor es decir, va a aparecer como el nuevo Adán, que nos enseña a Romanos en el capítulo 5, donde Pablo habla sobre la justificación y reconciliación. Dice en versículo 11, y no solo este, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriaremos al Señor por Jesús en hacer actos buenos, que es la vida nueva, glorificando y alabando al Señor. Lo que faltaba antes en la vida vieja, lo mostraremos en la vida nueva. Eso es lo que explique en el versículo 3, en el primer capítulo del libro de Joel. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y mire, el versículo 14, en el capítulo 2, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará la bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¡Qué gracia, hermanos! La restauración es posible por medio de Cristo, el Salvador. Estos actos buenos son ofrendas y oración de gracias. El retorno a Dios no es un camino fácil, pero nadie se arrepentirá de este camino. Toda su vida se llenará de gozo y de paz que viene de Jesucristo para glorificar a nuestro Dios. Entonces, hemos visto cuándo debemos arrepentirnos en este segundo punto. Ahora voy a explicar por qué eso es necesario en el tercer punto. El tercer punto, ¿por qué debemos arrepentirnos? Ahora sabemos que nos muestra esta parte de la Biblia cuándo y cómo debemos arrepentirnos. Pero hay una buena razón para hacerlo. Si tiene una mascarilla contra el coronavirus y sabe cómo usarla, es bueno para estar protegido contra el virus y también cuándo tiene que usarla. Cuando sale de la casa, por ejemplo. Pero no sabe para qué sirve. No va a usarla, ¿verdad? Tal vez piensa que tiene problemas de respiración o crea que no lo protegeré contra el virus. Puede ser. Pero cuando un doctor le explica que eso sirve para ser protegido, ser contagiado, se habrá convencido de usar la mascarilla. Entonces, la razón de hacer algo es importante. Y qué hermosa razón encontramos en estos versículos de la Biblia para arrepentirnos. Las descripciones de Dios. Empiezo con un resumen de nuestra confesión belga, artículo 13. Creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado, ni las ha entregado al acaso o al azar. Su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles. Así es Dios, hermanos. Podría dejar a todo el mundo en su pecado, Pero no. Envió a su único hijo al mundo para salvarlo. Porque, dice el versículo 13, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele que el castigo. Dios lo espera hasta que se arrepienta. ¿Busca una buena razón de conversión? Leamos otra vez. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? El carácter de Dios anima al arrepentimiento. Entonces triunfará si busca arrepentimiento. Nunca encontramos en la Biblia una situación donde alguien quiera arrepentirse, pero fuera rechazado por Dios. Al contrario, Dios lo está pidiendo. Toda la Escritura. Mi hijo, mi hija, dame tu corazón. Proverbios 23, 26. Entonces, es verdad lo que dice Joel en ese capítulo. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Jamás pienses que Dios no quiere recibirla a usted si se arrepiente verdaderamente. Jesús busca pecadores, no justos. Jesús está lleno de amor para perdonar sus pecados. Por eso vino al mundo, para salvarlo. Si no siente su pecado, pídale a Dios que le muestre su corazón pecaminoso antes que sea tarde. Porque hay otra razón para buscar a Jehová ahora, y con esto voy a terminar. El día vendrá, hermanos. El versículo 11 dice, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Tal vez es el día de su muerte o es el día en que viene Jesús. Pero Él vendrá. Estén listos para estar ante Dios para dar explicación sobre sus vidas. La más importante pregunta de Dios a todos los que escuchen este audio será: ¿qué hizo con mi santa palabra? ¿La usó para buscar arrepentimiento o para buscar disculpas? Toda esta situación de corona pandemia, ¿qué nos enseña? ¿Podría ser para nuestro bien o podría ser para nuestro mal? Es una fuente de consuelo para los cristianos el saber que, a pesar de todo, de lo terrible que puedan ser las circunstancias, existe un Dios absolutamente bueno y sabio que actúa según su propósito. Los desastres naturales son un medio que Dios usa para derribar todo rastro de autoconfianza y aprender que Él está en control. Ponga su confianza en Él. Busque la renovación de su vida cada día. Porque misericordioso es y clemente, tardo para ira y grande en misericordia. Amén.